Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Hola, Juan.
Hola, Matías, ¿cómo estás?
Buenas tardes, bien, ¿cómo le va?
Muy bien, por suerte.
Hola, Juan.
Hola.
Juan Car.
Un poco cansado.
Digo, es claro.
Para el feriado, quizás.
¿Por qué?
No, esta semana corta. Porque dormí muy poco, es culpa de los integrantes de alguien de esta mesa, no voy a decir quién hasta el momento indicado.
¡Upa!
Ok. Ah, o sea, es parte de la columna revelar lo que te pasó.
Sí, manipular psicológicamente a los integrantes.
Sí, decilo con las palabras correctas. Psicopatear,
compañero.
Estamos entre un psicópata, ok.
Un poquito, un poquito. Bueno, antes de empezar, breves anuncios relacionados con esta columna. Ya está en Spotify a columnas viejas de esta sección que podemos llamar ideologías animadas. Creo que ya está la de Frozen y la de Shrek y iremos subiendo lentamente a el usuario de Basta de Todo y de la radio, Spotify.
Es el, es el usuario de Metro. Ayer lo encontré, tiene un usuario donde
lo voy a buscar ahora.
Contenido de todos los programas, cada uno con su solapita y hay, entre otras cosas, el sin auriculares de Matías con Tinelli y un par de columnas de Juan, la de Frozen y la de Shrek.
Metro 951 Podcast.
Lo descubrí ayer anoche con mi podcast, o sea, chequeando ahí.
Metro 951 Podcast, no sé cómo seguir, porque, a ver, me puse Metro y me aparece Metronomy, la banda, no.
Claro, no.
Metro Live, ok, una lista.
No, tiene que entrar como en podcast.
Metro Espacio 951 hay que poner. Lo estamos haciendo en vivo para que
acá
pueda
tengo
entrar.
Yo.
Ahí va, sonido urbano, top tracks dice uno, playlist dice otro.
No, esta sí, este logo Metro 951.
Sí.
Aparece en columnas de Sensacional Éxito.
Por ejemplo, te pone adelante.
Sensacional Éxito, Perros de la Calle, Cassiari.
Basta, Metro y Medio, Días como Estos.
Ahí va, Furriel, la visita a Metro y Medio, una entrevista de Días como Estos, Shrek, la columna de Juan Sklar, etcétera, etcétera.
Así es. Segundo anuncio, sigue abierta la preventa de Ideologías Animadas, el libro que vamos a hacer con las columnas de este programa, o sea, de esta sección. Vamos a juntar las mejores 15. Y si quieren comprar su libro ahora, lo tienen con 20% de descuento y lo reciben en diciembre. Quien puso pesos recibirá libros.
Libros, perfecto. Hermoso.
Muy
exactamente.
Bien.
Y no quiero que hagas las mejores 15, me imagino, para nosotros son todas buenas. Si vos llegaras a hacer elegir al público, seguro que la que gana no la pones.
Y no. ¿Pero qué es esto? Como,
¿para qué pedís que voten?
El público es como la pareja, hay que darle lo que quiere, pero no nunca como lo pide.
Ah, excelente reflexión.
Qué bien.
Y el siguiente anuncio es que la semana que viene no vengo porque voy a estar en...
No,
no vengo.
¿A vos te lo dice acá al aire?
Claro,
qué fácil. Porque voy a estar en el Festival de Animación Infantil Ojo al Piojo de Rosario, hablando de dibujos animados, haciendo un poquito de esto, pero en un...
Pero es infantil.
Sí, sí.
¿A los niños le vas a contar los deseos de, por ejemplo, La Sirenita?
No, es para... Voy a dar una charla para realizadores. Voy a dar dos charlas. Fer Salem, realizador de Paca Paca. Va a estar hablando
el creador de Samba, entre otras cosas.
Exactamente, Samba.
Grosso.
Y yo voy a estar hablando de los dibujos como hacemos acá.
Bien.
Bien. Vamos a arrancar con Bichos.
Por favor.
Dale.
Gran película. La primera de Pixar, aparte.
La segunda. Toy Story. Bichos es la número 2. Hasta ahora, en todos los films políticos o con contenido filosófico que hemos trabajado, hemos hablado de roles de género, en Coco, por ejemplo, en Wall-E, hemos hablado del deseo, en La Sirenita, en La Bella y la Bestia, hablamos de poder y responsabilidad en Aladdin, en El Rey León, hablamos también de la vida misma en Bambi, conflictos generacionales en La Bella Durmiente, en Toy Story, la relación entre el individuo y el colectivo, en Coco, en Kung Fu Panda, hablamos de la identidad personal en El Rey León, también en Kung Fu Panda, pero nunca hablamos de conflicto de clases. No hicimos, van 19 columnas y ni una sola toca conflicto social. Ni una toca el...
Todas lo tocan, pero ninguna fue el tema central.
Ninguna es el tema central y te digo que la mayoría se hacen las boludas muy fuertemente con ese problema.
Porque en Aladdin un poco estaba.
En Aladdin estaba, claro. Siempre está, en El Rey León, qué sé yo.
En Aladdin está, pero fíjate que hay una especie de... No hay un conflicto. Claro. Aladín no termina derrocando al sultán.
Pasa que lo pusiste en el arranque, el que nace en el palacio, el que no quiere estar ahí, el que entra al palacio, o algo así.
Es que en realidad hay como conflictos de clase separada. ¿No? La libertad que tiene Aladín no la tiene la princesa Jasmine.
Exactamente, hay una caracterización del varón pobre, pero no hay lucha de clases.
Claro.
No hay lucha de clases. De hecho, en la nueva Aladín, si lo ven, está mucho más empoderada Jasmine, ahora quiere ser sultana, cambia mucho desde la perspectiva de género la nueva Aladdin, pero los niños pobres de Agrabah al final siguen siendo pobres. parecería ser que a Disney le interesan muchos conflictos, que está a la vanguardia en temas de género, temas de raza, temas de identidad.
Más no.
Más no conflictos sociales, más no conflictos de clase.
Quieren plata.
Voy a...
Todos pueden pagar su entrada.
Sí, todos los que pueden. Nos interesan todos los que pueden pagar su entrada.
Claro.
Bien, en un sentido el papá de esta columna se llama Ariel Dorfman. Es un chileno que escribió un libro en los años 70 que se llama Para leer al pato Donald. Es un libro que hace una lectura marxista de, no de los films de Disney, sino de las historietas. Voy a leerles unos parrafitos de este libro para ponernos en
tema. Solo te quiero decir que ayer comí con Mario O'Donnell. Ajá. Y me dijo, lo de Juan es Ariel Dorfman, porque me habló 10 minutos de Ariel Dorfman, a quien yo no tenía.
Yo bien. Lo leí de joven. Vamos a hablar,
yo no lo había sí, salteado.
Lo había leído. Creo que en Cosal me hicieron leer ese libro.
Vamos a hablar de Dorfman y cuál es mi relación con Dorfman, porque no hago lo mismo que él. Ah. Y, pero,
no me dijo lo mismo.
En un sentido no banal, me peleó bastante. Dice Dorfman, aparentemente hay territorios de lo humano donde la lucha de clases no se verifica. Por ejemplo, en los atributos asignados a la niñez, pureza, ingenuidad. Para leer al pato Donald, el libro muestra lo contrario. Nada escapa a la ideología. Nada, por lo tanto, escapa a la lucha de clases. Donald es la metáfora del pensamiento burgués que penetra insensiblemente en los niños a través de todos los canales de formación de su estructura mental. Dorfman está diciendo, miren, Disney sí habla de clase, pero lo que está haciendo es bajando una línea de clase muy clara. Último parrafito de Dorfman. Un comentario periodístico sostenía que si el enemigo de Allende es el pato Donald, el actual presidente chileno podía sentirse tranquilo. Todo esto porque el libro de Dorfman sale en el 72, lleva un año en el poder de la Unión Democrática en Chile, y este libro está escrito desde una concepción socialista del mundo, diciendo así como el pato Donald es el enemigo del socialismo en Chile. Y sigue Dorfman. Si el combate contra el modo de vida burgués se reduce a libros como este, las revistas de la línea Disney tienen por el momento su venta asegurada y para leer el pato Donald habrá perdido la batalla. El pato Donald seguirá siendo poder y representación colectiva. Su éxito, el éxito del libro de Dorfman, en cambio, estará logrado cuando negándose a sí mismo como objeto pueda ayudar a una práctica social que lo borre, reescribiéndolo en una estructura distinta que ofrezca al hombre otra concepción de su relación con el mundo. Entonces, no serán necesarios estos libros. La gente no comprará las revistas de Disney. El objetivo que se planteó Dorfman en el 72 es, bueno, yo voy a hacer un estudio crítico y voy a derrotar a Disney.
Derrocarlo directamente.
Vamos, al principio del prólogo, dice el prologuista, no Dorfman, no es lo mismo el mundo con el pato Donald que sin él. Bueno, ganó el pato Donald. En la lucha entre Allende y el pato Donald, lamento informar.
Pato Donald murió. Allende murió, el pato Donald sigue vivo.
Sigue vivo y es una de las compañías más exitosas de la Tierra. Bien, entonces, ¿qué pasó? Porque Bicho es una película del año 95 o 96, no me acuerdo. O sea, viene Rey León 94, 95 Toy Story, 96 Bichos. Bien. Y es una película donde hay un conflicto de clase. Hay unas hormigas que producen algo, y hay unos saltamontes que se afanan el...
Lo producido.
Sí, el plusvalor, vamos a decir, si se quiere. Se afanan una especie de tributo, un montón de grano, y los tienen ahí sometidos. En un momento Flick, cuando el héroe de la película se lanza a la aventura, dice, por las hormigas oprimidas del mundo, por la colonia y por las hormigas oprimidas del mundo. Y se lanza, agarrado de un diente de león, y atraviesa el abismo. ¿Estamos frente a una película de corte socialista? ¿Es este un film marxista? En un momento Hopper, que es el malo, el saltamontes, cuando le explica a las hormigas por qué se queda con su producción, les dice algo como, esto es algo así como el círculo de la vida. Es decir, hace referencia al Rey León. Y dice, miren, acá unos se comen a otros, nosotros somos más fuertes que ustedes, nos vamos a quedar con la villuya. Dennos todo el grano. Es decir, de pronto, el círculo de la vida está corrupto. Y habíamos dicho que el Rey León es una película conservadora. Si la película...
Está hirviendo el agua.
Sí. Y llegó.
Si El Rey León es una película conservadora, entonces Bichos quizás sea una película revolucionaria. De hecho, Bichos es una película revolucionaria. Pero la pregunta es, ¿qué clase de revolución lleva a cabo Bichos? ¿Es una revolución de los trabajadores? Bueno, no. Lamento informarle a mis amigos marxistas.
¿De quién, che?
Ahora lo voy a decir. Pero si fuera una revolución marxista, lo primero que tiene que pasar en el frame 1 es que agarran a la reina, a la princesa Ata, y les cortan la cabeza. Uh-huh. ¿No? ¿Qué es esto de mantener una monarquía para enfrentar a unos saltamontes? ¿Qué clase de revolución es? ¿Cómo un film de Disney y Pixar puede ser revolucionario? Para entender qué clase de revolución es, hay que viajar a 1773, a el evento que desata la Revolución Norteamericana. La Revolución Norteamericana, si no recuerdan, les cuento, comienza con algo que se llama el Boston Tea Party. Había un quilombo en Estados Unidos, las 13 colonias del norte, o sea, lo que en ese momento era Estados Unidos, todo lo que está pegado a la costa este, Nueva York, New Jersey, estaban bastante calientes porque habían pasado una ley que, sobre el té, donde les metían un tremendo impuesto. Había un tremendo impuesto al té. Entonces, los yanquis estaban muy calientes con esto y empieza una especie de revuelta donde el lema es no taxation without representation. Es decir, no queremos impuestos si no tenemos representación legal. Y como somos ciudadanos británicos, pero no estamos representados en el parlamento, no vamos a pagar un carajo de impuestos. Llega el té que viene de la India, mandado por la East India Company, o sea, una compañía británica que trae té de la India, y los yanquis dicen, no, ustedes se llevan su té al demonio, se lo vuelve para Inglaterra. Pero en Boston la pudren todavía más. Agarran el té y se los tiran al agua. Destrozan la mercadería. Bichos es una película que arranca con el tributo que se le paga a los saltamontes tirado al agua. Es verdad, no lo hacen a propósito, Flick. Lo hace porque es un poco torpe. Pero el tributo que había que pagarle a los saltamontes es arrojado al agua. Entonces, respondiendo a la pregunta de Malena, ¿qué tipo de revolución es? Es una revolución antiimperialista, es una revolución anticolonialista. Es decir, Bichos retoma mucho de la simbología de la Revolución Norteamericana. Por eso puedes tener un film revolucionario hecho por Disney Pixar, porque le está hablando a niños norteamericanos y a adultos norteamericanos, no está proponiendo una revuelta socialista, está retomando aquellas cosas que agradan al imaginario popular de la propia revolución, de la propia revolución norteamericana.
Revolución que después gestó otro imperio, pero bueno, eso es tema para otra película.
Eso es otro tema que también claro, conecta con la cultura pop, porque el animal símbolo de la Revolución Norteamericana es la serpiente, la víbora de cascabel. Una de las primeras banderas de Estados Unidos es la bandera de Gansden. La bandera de Gansden es una bandera amarilla que tiene una víbora en el medio, una víbora que todos ustedes conocen, aunque no lo sepan, porque está en la tapa del álbum de Metallica.
Uh-huh. Claro.
Metallica tiene una víbora. Esa víbora es la bandera de Gansden. La bandera de Gansden.
Vamos a decir víbora.
Sí, ¿cómo? Sí, nos estamos tocando mucho mientras.
Mientras hablas. Serpiente. Bien. Bien. La serpiente de la tapa del álbum de Metallica, que está en la bandera, dice abajo, Don't Tread on Me, que es una canción de Metallica, una canción de Metallica que arranca con los acordes de la canción América. Don't Tread on Me significa no me pisotees. Lo que constantemente hacen las saltamontes con las hormigas es amenazarlos con aplastarlos, con pisotearlos. Es decir, hace lo que los revolucionarios norteamericanos dicen que no se van a dejar hacer por los británicos, ser pisoteados. Entonces, bien, tenemos una película que es revolucionaria, pero que es anticolonialista y que no tiene ningún tipo de contradicción con la manera de ver el mundo norteamericana. Es decir, no es que en Disney leyeron Dorfman en los 70 dijeron, bueno, ahora vamos a hacer un buen film socialista para derribar la superestructura y generar un nuevo mundo. No, las pelotas. Sigue siendo un film donde la mayor preocupación de los personajes es fracasar. En un mundo socialista, tu gran preocupación es no servir a la patria.
Claro, el colectivo te protege.
El colectivo te protege. Los personajes de Bicho están todos atravesados por el miedo al fracaso. Flick, la princesa Ata, todos están diciendo fracasaré, fracasaré. Eso es una preocupación del capitalismo. Por eso, Bichos puede retomar la simbología de la revolución que va a dar origen al capitalismo. Perfecto. Hasta ahí la parte, ¿cómo decirlo?, más política en el sentido literal, para entender qué clase de revolución tenemos en Bichos. Pero, ¿quiénes son los héroes. Acá es cuando el film toma un giro novedoso y un giro que a mí me interpela un poco más. Porque no soy marxista, ni yanqui. Entonces, la idea de una revolución nacional... Bueno, es la Revolución de Mayo. Es una,
todas las revoluciones.
Es una, bueno, hubo revoluciones socialistas, pero es una revolución nacional, la de bichos, donde las dos clases sociales, donde los la reina y las princesas y los acomodados, se unen con los trabajadores para derrotar a un poder exterior. Es ese tipo, es una revolución de síntesis de clase. Es una revolución.
Estamos muy acostumbrados a que la casta privilegiada se une al invasor y forma parte de ese colonialismo a veces.
Bueno, eso es lo que pasa. Ese es el famoso cipayismo. Uh-huh. Los cipayos...
Acá no ocurre, digamos, no es que la reina se une con los saltamontes.
No, bueno, está ahí un poco dominada, juega para los... Sin querer juega para los saltamontes, pero a través de la presencia de Flick es que se va a dar vuelta un poco la tortilla. ¿Cómo se va a dar vuelta? Hay dos grandes fuerzas que entran al hormiguero que van a lograr que las hormigas se rebelen contra los saltamontes y son... El inventor, Flick, y los artistas. Es decir, el visionario, el que tiene ideas, y los que tienen una especie de métier. Un métier que no tiene mucho sentido todavía para ellos, pero que va a ser algo muy grande. Acá es cuando viene la explicación de por qué dormí poco. A las 3 de la mañana soñé con Juan Ferrari.
¡Epa!
Soñé con Juan Ferrari que me decía, ¿viste The Pixar Story? De Pixar Story.
Ah, te lo dije yo el otro día al aire.
También, pero Juan Ferrari. Pero, perdón, sí. Soñé con Juan Ferrari.
No, no, no. Ticeloso quería aparecer en tu sueño.
No, no, y de hecho, yo se lo dije en la cocina cuando estábamos hablando de Bambi.
Yo se lo dije al aire, que al aire pasa, ¿viste?
Bueno, yo no se lo dije.
Había visto.
Yo no la vi.
Está buenísimo.
Un documental donde se cuenta la historia de Pixar. Donde se cuenta la historia de Pixar.
Espectacular.
Lo había visto medio por arriba, lo traté de ver con el nene saltándome la cabeza, no pude. Bueno, 3 de la mañana me levanto, mi mujer me dice, ¿qué te pasa? Soñé con Juan Ferrari.
Yo también, te dijo ella.
Llamémoslo. Tengo que ver The Pixar Story. La tenía bajada.
¿Ahora? ¿No te dijo ahora?
Ah, boludo. Se hizo y siguió durmiendo. Me pongo a ver The Pixar Story a las 3 de la mañana. Y cuando veo The Pixar Story, entiendo quién es Flick y quiénes son los del circo. Quién es el visionario expulsado por su colonia que después regresa para salvarla, John Lasseter. La historia de Flick es la historia de John Lasseter, el creador de Pixar. John Lasseter es echado de Disney. Él trabaja, el primer trabajo, él es muy de Disney, trabaja en los parques. Era guía ahí, no sé en qué juego. Y estaba full con la animación 3D. Y un ejecutivo le dice, mirá, si no hace las cosas más rápido, más barato, no nos interesa. Termina la reunión, el día siguiente llega un telegrama y lo echan. Lo echan de Disney. Y se va por ahí... Y se empieza a encontrar con otros nerds y con otra gente que había estudiado en Cal Arts. Y se junta con una banda también que andaban por ahí, entre los cuales estaba Ed Catmull, que es el que desarrolló la tecnología que después va a armar Pixar. Y empiezan a armar una movida ahí. Pero esa movida era toda una compañía de George Lucas. Y George Lucas dice, no tengo guita. Y se acaba la compañía. Y medio que se pincha todo. El encuentro entre Flick y los del circo es el encuentro entre Catmull y sus amigos que estaban diseñando y programando en computadora y John Lasseter, que son salvados por Steve Jobs.
Que no, van a buscar guita. Okay, ¿qué falta? Sí. ¿Guita? Vamos a buscar a Steve Jobs, sacarse sombrero ahí con Jobs.
Sí, Steve Jobs, que también había sido rajado de su compañía y volvió para hacerla gigante.
Exactamente. Jobs es Dot en Bichos. La única que cree, digo, la... Es una que está ahí medio como que todavía... Es la hormiguita Dot es la única que cree en Flick y en los guerreros.
En sus amigos, Strudel y sus amigos.
Strudel y sus amigos. Todavía pasa algo más importante porque Woody, ya estoy hecho.
Flick. El quilombo que tenés con los personajes.
Dormí muy poco, chico. Flick vuelve a la isla de las hormigas y vende el plan con los guerreros cirqueros de armar un pájaro de papel para espantar, un pájaro en realidad hecho con hojas, un pájaro para espantar a los saltamontes. Y las hormigas compran, como compra Disney Toy Story. Cuando Lasseter empieza a producir cortometrajes y le va muy bien, en un momento dice, bueno, vamos a hacer Toy Story, dale, hagamos el primer largometraje animado de la historia, genial. Y cuando llegan los primeros reels de Toy Story, es una mierda. Y paran la producción. Y dicen, Toy Story no se hace. Esto es malísimo. Woody es el personaje menos querible del mundo.
Lo hacen malo a Woody.
Era malo Woody.
Mala onda.
Porque había habido unos lineamientos en los cuales decían, no, tiene que ser más adulto, tiene que ser más picante. La palabra edgy. Hay que hacerlo edgy, hay que hacerlo como picantón.
Filoso.
Lo hacen picantón y sale una garcha, que es el primer borrador de Woody. Shut down la producción de Toy Story. Dicen como ya estaban dibujando todo. No se hace. John Lasseter vuelve, se junta con los de Pixar, con todos los amigos, y dice, lo vamos a hacer igual. Y reescriben todo el guión y hacen nuevas pruebas. 3 semanas después van y dicen, este es el nuevo Woody. Y Disney dice, bueno, vamos, lo hacemos. Que es exactamente lo mismo que le pasa a Flick. Flick es expulsado cuando la colonia se da cuenta de que Flick no está con guerreros, sino con unos paparulos que son artistas de circo. Le dicen, te las tomás de acá.
O sea, primero les vendieron Toy Story y después contaron su propia historia disimulada entre este universo de bichos espectaculares.
Exactamente. Y de hecho, y todo esto metido en la simbología de la Revolución Norteamericana. Y si la volvés a ver la película, no, imagínate, 3 de la mañana, termino de verlo.
¿Cómo te apareció la necesidad de ver de Pixar Story y cómo te agrega a la columna?
Sí.
Realmente.
Bueno.
La viste en el hermoso horario de 3 a 5 de la mañana, dura 2 horas.
Cuando abrimos el programa hablamos de cómo podés programar tus sueños para que te resuelvan algunos problemas. Sí.
Es verdad.
¿En serio?
Te lo juro.
No lo escuché. Estaba terminando la columna porque yo tenía una columna preparada que era política, que era sobre la Revolución Norteamericana. No sobre John Lasseter y Juan Ferrari apareciendo en paños menores en mi
ciudad. John Lasseter, te iba a preguntar si estaba de nuevo.
Que vuelve a ser expulsado o se baja solo antes de que lo expulsen por dar unos abrazos de unos segundos más de duración de lo aconsejable.
Vamos a ver qué vamos
eso
a ver.
Ahora. El padre Lasseter.
Sí. Vamos a ver qué pasa con las historias que produce Lasseter o que produce Toy Story a partir de la partida de Lasseter. Entonces, finalmente, lo que está diciendo Bichos, y además de retomar la simbología de la Revolución Norteamericana, es decir que el artista, el visionario y los que tienen la tecnología, sueltos, no sirven. Necesitan una red de contención, necesitan un hormiguero, necesitan una comunidad. Pixar es lo que es, porque hubo alguien que creyó en esa gente, hubo alguien del establishment, hubo alguien con plata, hubo una de las hormigas reales que cree en Lasseter y en los Catmull, que es Steve Jobs. Si no hay comunidad, si no hay red de contactos, o sea, el artista solo no existe. Y un poco lo que cuenta de Pixar Story y lo que viene a decir Bichos es, sos inventor, sos artista, tenés que encontrarte con tus pares, con tu colmena. Tienes que encontrarte con tu comunidad.
De hecho, quiero agregar algo. Catmull, que es este nerd que elaboró el software para que Pixar hoy sea lo que es, tenía este grupo de amigos en representación de este elenco de circo, y como todo software funcionaba a base de prueba y error. Y estos actores del circo, básicamente lo que hacen es fracasar,
claro,
durante la película
todo el tiempo,
y llegar ante la colmena vendiendo algo que ni ellos realmente se creen, pero que quieren seguir desarrollando, claro, que quieren seguir perfeccionando. Un poco para entender otra analogía.
Claro. Y como Pixar, en cada adelanto tecnológico, cada película representa por ahí un adelanto tecnológico. Sí, acá está contado en The Pixar Story, como dice en la escena donde Flick le habla a 1000 hormigas, quiero que cada una de las hormigas tenga movimiento propio. No, eso es imposible, le contestan. No es imposible, búsquelo. Y demoran un año en generar el efecto para que, mientras habla de las hormigas, cada una tiene un movimiento independiente del resto.
Dijiste Flick y estás hablando de Lasseter.
De Lasseter.
Lasseter. El gran avance de Bichos tecnológicamente es que pueden hacer crowds, que pueden hacer multitudes.
Claro.
Y Flick hablándole
pero
a la
duplicando esa imagen.
Necesaria para una revolución, además, la multitud.
Necesaria para una revolución y necesario para que Lasseter se transforme en el líder. Lasseter es Flick hablando de las hormigas. Es en el edificio ese que Matías visitó, hablándole a la compañía entera y diciendo, vamos a hacer una revolución animada.
Sí, y otra cosa hermosa del documental es ellos filmando con una camarita muy precaria pastitos, como para empezar a generar los primeros escenarios, claro, de esa vida entre hojitas y demás que tienen las hormigas.
Sí, realmente muy hermoso.
Bugs Life.
Así que, con todo esto en mente, escribí un textito para cerrar la columna. ¿Por qué querés ser artista? ¿Querés plata? ¿Querés ser famoso? Si querés guita, ponete una financiera. Si querés ser famoso, anotate en Gran Hermano. ¿Querés demostrarle no sé qué cosa a no sé quién? ¿Querés levantarte un chongo? Está bien. Seguro que alguna o todas estas razones de mierda te empujan a seguir exponiéndote cada semana, en cada texto, en cada libro. Pero no se puede agotar ahí. Tenés que estar vos, roto, deforme, pequeño, extraviado, dejando escamas, perdiendo antenas, volando sobre el abismo en un diente de león. Si lo que haces no te destruye, no es arte, es show. Si lo que haces no le interesa a nadie más que a vos mismo, no es arte, es masturbación. No importa si llegás a 10 millones o a 22, el artista solitario es un invento de tu imaginación. Tu neurosis termina donde empieza el goce ajeno. Sos una hormiga que perdió el rastro, una princesa sin alas, un payaso, un inventor. Si tu arte no construye una colonia, no es arte, es llamar la atención. ¿Para qué te convertiste en artista? Un hilo frágil te ata al mundo, un hilo hecho de historias, versos y ondas de radio. ¿Quién te recibe? ¿Quién te escucha? ¿Quién te aplaude? ¿Quién te salva de los pájaros asesinos? No hay inventor sin colonia, no hay artista sin hormiguero. La belleza que lo transforma es una pieza de decoración.
Juan Sklar, analizando Bichos, 5599-9510, y tu mirada, tu análisis para completar con la búsqueda de cada uno de ustedes que está escuchando esta nueva y hermosa columna de Juan Sklar.
Pienso que las ficciones argentinas que quieren mostrar la realidad de la clase media baja le pifian en un solo punto, y es que la clase media baja nunca logra una verdadera revolución, como por ejemplo las hormigas. Siempre que vemos una serie en la que hay conflicto social, la clase media baja está feliz del lugar en donde está, pero nunca se la ve pelear realmente por superarse y por tener una nueva posición social. Muchas bueno. gracias por la columna, me encantó. Lucas de Mar del Plata.
Lucas sale siempre, sí. porque su análisis siempre vale la pena. Abre una puerta interesante, ahora le contestás, pero abre la puerta de qué pasa con nuestra representación de las clases sociales en nuestra tele de todos los días y eso.
Bueno, primero que hay ficción, y Leonardo Fabio sí tiene, yo creo que en sus ficciones...
Fuiste lejos.
Como me fui lejos.
Yo pensé más en Polka,
claro.
por decirte.
No.
¿A dónde enfocaba esta voz joven?
También me interesa que dijo clase media baja. Hay un dato que me tiró otro día Dani Steingart, columnista de Acá en Más. En Argentina el 80% de las personas se autopercibe clase media.
Sí. ¿Qué porcentaje?
80% de las personas se autoperciben en clase media.
Y la clase media no es del 80% de la población.
No es clase media. Entonces empiezan cosas como clase media baja, clase media alta y... Como que todo el mundo quiere, nadie quiere asumirse del todo oprimido ni del todo opresor. Pero creo que también en Argentina un problema con las ficciones es que como el ser nacional está tan atravesado de dolor, Disney se puede dar como los lujos de criticarse porque les va bien. Entonces es difícil hacer ficción sobre el ser nacional cuando el ser nacional viene tan golpeado como...
Cuando es indefinible, aparte.
También es indefinible. Bueno, pero el ser norteamericano también es indefinible. Pero hay algo donde el artista siento que está más cómodo criticando en algún sentido a una sociedad, digo, exitosa, entre comillas, o que le va bien, por lo menos en términos económicos, que a veces cuando queremos hablar del ser nacional en Argentina hay como una especie de patriotismo que sale porque, claro, estamos medio hecho pelotas. Entonces queremos como no queremos pegarle como una patada más a la pobre Argentina.
Sí, hay mucha ficción, me parece, con lo marginal, sí. la marginalidad. Ahora se acaba de estrenar otra temporada del Marginal. Y aparecen los conflictos de clase, en general, muy estereotipados.
Sí.
En las novelas o en las series nuestras.
Y también porque hay como un gusto burgués por lo marginal, contado como algo ahí medio, como algo casi sí. zoológico. A mí mucho no me copa. Cuando es
conceptualmente
como...
genera algún debate, algún rechazo. Esto, el marginal, por poner el ejemplo.
Yo Estoy muy
insistente. Yo no lo vi todavía.
Con una serie que el año que viene cumple 20 años y que la estoy mencionando mucho por temas que es Ocupas. Ocupas para mí marcó algo distinto al resto de las series argentinas, que contaba la historia de un pibe clase media que terminaba cuidando una casa que había sido desalojada y, según decían algunos periodistas, era como que ahí iniciaba un descenso por la marginalidad y por una clase baja rodeada de mucha violencia, la violencia que venía de 10 años de menemismo, no sé qué, mezclado con drogas, con reviente y con demás, pero como que ahí era distinto porque era un viaje hacia ese lugar, no era directamente un pibe que había nacido en la extrema pobreza y eso. Entonces era otra mirada sobre las clases en ese momento.
Y siempre, en cualquier caso, hay que ir a buscar como cuando los propios representantes de la clase social se representan a sí mismos. Como por eso, no sé, digo, no es que me voy a tirar contra Polka o contra el marginal, pero digo, hay también como una virada, no vamos a decir burguesa, pero de una clase social sobre otra. Como siempre lo bueno es como encontrar cuando hay una representación sobre, digo, sobre sí mismo. Un poco como también lo que dicen las trabas, como no somos tu tesis. Uh-huh. No estaría bueno que como los pobres se filmen a sí mismos. Que cualquier grupo, oprimido o no oprimido, lo que sea, pueda encontrar sus propias representaciones. Eso sería como lo ideal.
Hay otro mensaje que dice: ¿no sería lícito pensar que la imagen de la serpiente negándose a ser pisada es una afrenta a la iglesia que implantó desde Europa la idea judeocristiana de la bicha como el mal? ¿Juan Esclar?
Sí, creo que no, porque la víbora serpiente cascabel que es adoptada en la bandera de Gansen la utilizan cristianos, digo, no son herejes. Son patriotas norteamericanos, están en contra del Imperio Británico, pero no creo que estén del todo peleándose con la iglesia. Y además eligen la serpiente porque estaba por ahí. Virginia estaba llena de tobichos y la eligen porque lo que dice, que está en la letra del tema de Metallica, Don't Tread on Me, es que la serpiente y cascabel no te muerde a menos que la jodas. Que es un poco algo así como un lema que atraviesa, entre un millón de comillas, la política bélica norteamericana durante toda su historia. Nosotros no empezamos guerras.
Ahora. Uh-huh.
Claro.
Si algo atenta contra la libertad.
Puede ser que mate a todos.
Claro. Si me tienen un chasquibum, yo
claro. A menos que sea estrictamente necesario.
Ese chasquibum es un arma de destrucción masiva. Sí. Pero, a ver si tenés más, claro, vamos a invadirte.
Ah, no. Dice
un año después. Un chasquibum, pero bueno, no importa.
Pero lo que dice la canción de Metallica es: nunca empezamos un conflicto.
Por acá Agustín dice: muy recomendable para profundizar sobre el modo de trabajo de Pixar el libro Creativity Inc. ¿Lo mencionaron?
Es el libro de Ed Catmull, exactamente. Está de hecho doblado, iba a decir. Está traducido al castellano, se puede conseguir en las librerías.
Bueno, las fuerzas nunca vistas sobre la verdadera inspiración. De todo esto que estamos hablando.
Que además uno cuando lo ve, yo ayer veía The Pixar Story y me burbujeaba la cabeza con mis propios proyectos, con todas las cosas que se pueden hacer cuando sos un pichi. Mil cosas se pueden hacer. No sé, yo terminé, no me podía dormir después. Bueno, yo no me dormí. Porque pensaba en mis propios emprendimientos y en todo lo que se puede hacer si tenés una buena idea.
Bueno, recién teníamos la duda de el orden de la filmografía de Pixar, cómo es que seguía después de Toy Story y de Bichos, y automáticamente uno recuerda que aparece Toy Story 2, Monsters Inc. y Buscando a Nemo, como las primeras cinco películas, y la vivís tipo como hincha de un club de fútbol, ¿viste? Como es la carrera que fue teniendo y los títulos que fue ganando.
Aparte, yo vi.
Y van 21 y ya están en dos en producción.
Creo que vi primero Monsters, después vi Nemo, después vi Bichos, después vi Toy Story. Cada uno la va agarrando como la vas agarrando, pero me fanaticé.
Y digo, yo siempre me gustó Pixar. Ahora que estoy viendo todas las películas, de repente hace mucho que estoy haciendo solo Pixar, que no hice ni Disney puro ni DreamWorks, lo empiezo a vivir como si fuera un autor. O sea, no solo, digo, hay una especie de autor colectivo. Uh-huh.
Hay un editorial, seguro.
Sí, hay una fuerza colectiva ahí narrando la contemporaneidad de un modo muy potente. O sea, empiezo a meterme dentro de Pixar y a decir como, che, esta gente está haciendo historia tecnológicamente y también desde el punto de vista narrativo, como, no, desde el punto de vista filosófico, están construyendo un castillo gigantesco, muy complejo y muy hermoso.
Que llama a preguntarnos qué vendrá después. Gracias, Juan, como siempre, por la columna y por esta mirada de bichos que ya pueden encontrar en Spotify, no la de hoy, pero en Spotify, si ponen Metro Espacio 951, encuentran diferentes momentos de los diferentes programas de la radio, como algunas de las columnas de Juan.
Y recuerden que está la preventa del libro de la columna, Ideologías Animadas, lo encuentran en elcuadernoazul.com.ar / ideologías animadas. Ahí está la preventa del libro de las columnas.
Gracias, Juan Sklar.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.